Continuar con el estudio de el segundo libro de Samuel, el capítulo 12. Vamos a estar estudiando del versículo 1 hasta el versículo 9. La primera parte, este boletín lo hemos dividido en dos y con la ayuda de Dios, la próxima semana estaremos estudiando la segunda parte de ese capítulo 12, aunque creo que le va a tocar a otro hermano dar la enseñanza porque probablemente me toque viajar el día miércoles. Que de antemano les pido disculpas este año. Me ha tocado viajar tanto que he estado muy ausente. Pero quiero que aprovechemos hoy el tiempo que tenemos para meditar en estos versículos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9, segunda de Samuel, capítulo 12. Un texto, un pasaje muy, muy conocido. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Tal era el amor de este hombre por esa única ovejita, ¿cierto? Casi que era una mascota, según esta historia. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Escuchó David esta historia que Natán le contó y respondió David lo siguiente: Entonces se encendió el furor de David. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: David se había creído la historia. Pensó que esto efectivamente había pasado. En su mente era real. Parece ser que David dijo: No, esto pasó aquí en Israel, no puede suceder. Y el profeta Natán le está trayendo estos hechos y él tiene que tomar una decisión. Y se airó, se llenó de mucha ira, de dolor por esta situación tan injusta. ¿Y qué dijo David? Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo qué misericordia. Y miren cómo se voltea la historia ahí. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y aquí Natán le da la sentencia de parte de Dios. Primero David dio su sentencia contra el rico aquel que había tomado esa ovejita de ese hombre que tenía una sola. Pero ahora es David, no el juez, sino el que está sentado allá. Y Dios es quien lo va a juzgar. Y dice Dios, la palabra que Dios le dijo a David: Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Dios le recuerda a David que él no era rey por méritos propios, ni estaba allá porque era muy valiente, muy fuerte, el mejor, muy santo, sino que Dios le dice: Yo fui el que te ungí por rey sobre Israel. Fui yo quien te puso allí. Y dice Dios: Yo fui también el que te libró de la mano de Saúl. No fue tu habilidad para esconderte, para entrar y salir, o para aliarte con otras personas que te protegieron. No, fui yo, dice Dios, quien también te libré de la mano de Saúl. Dice Dios también: Y yo fui quien te di la casa de quien era tu amo, tu señor, tu rey. Yo fui el que te di esa casa, la casa de Saúl. Y dice: Y las mujeres de tu señor en tu seno. Dice: Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Entonces el Señor le pregunta a David, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces, aquí vemos esta escena de David que ya hemos comentado tanto estos días, que en el grupo se ha comentado tanto, que han hecho reflexiones muy valiosas en el grupo sobre estos eventos que pasaron en la vida de David. Y hay varias cosas para resaltar en estos pasajes que tenemos aquí. Por un lado vemos la manera en cómo Dios obra. Por otro lado vemos también la manera en cómo actúa el profeta Natán. Y en el próximo estudio vamos a ver cómo responde David a la corrección de Dios. Pero hoy también vamos a ver cómo estaba llevando internamente David esta situación. Vamos a ver tres cosas. La manera en cómo Dios obra, la manera en cómo actuó el profeta, y tercero, la forma en cómo David estaba lidiando con esta situación internamente. ¿Ok? Y Dios nos dice la palabra aquí que fue él quien actuó, no fue Natán. Esto no fue una decisión del profeta de ir y comunicar esto a David. La palabra comenzando nos dice, Jehová envió a Natán. Fue Dios quien tomó cartas en el asunto, quien decidió enviar al profeta. Y vemos a un Dios aquí sabio, un Dios misericordioso, un Dios lleno de compasión a la hora de reprender, a la hora de actuar. Porque lo que David había hecho, lo que merecía en efecto, era su muerte. Porque según la ley, él debía pagar con su vida por ese homicidio que había cometido. Cuando el Señor da aquí la sentencia, dice que Jehová dijo que él no solo tomó a esta mujer, sino que también mató. Dios lo acusa de homicidio. Le dice, tú mataste a ese hombre. Y lo mataste incluso por manos del enemigo. Todavía peor, digamos, un homicidio a los ojos del Señor agravado. Pero vamos a ver después que Dios actúa con misericordia. Con misericordia. Es un Dios misericordioso. A pesar de que David hasta ese momento no se había arrepentido de su pecado. A pesar de que hasta ese momento Dios no había visto en David un arrepentimiento por su error. David no había publicado ese pecado. No lo había confesado a Dios siquiera, según lo que dice el pasaje y según lo que dicen los salmos. David hasta ese momento ni siquiera había confesado su pecado delante de Dios. Y sin embargo Dios se acerca a él sabiamente, como a un hijo al que quiere que corregir, como a un hijo al que quiere hacer volver al camino. De eso nosotros podemos aprender mucho, porque nosotros a la hora de corregir el error del hermano somos un poco como David, implacables, somos severos, somos drásticos. Usted pecó así, 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 y usted no es digno de estar aquí, y ya quedas destronado, quedas derribado, usted no sirve más para nada. Esa es la manera normal de actuar en muchas ocasiones dentro de la iglesia. Cuando alguien comete un error, cuando alguien comete un pecado y es descubierto por la iglesia, que no es que él confiesa, se le mira como alguien que ha defraudado y enseguida se le va que raca. Y sin compasión se le pone en el paredón. Pero Dios, que es lleno de sabiduría, se acerca a David como alguien sabio y compasivo. Y Natán actúa con mucha sabiduría guiado por el Señor y se acerca de una manera muy estratégica. Y comienza a pensar en esta estrategia de Natán y cómo en la vida podemos aplicar esto. Cuando Natán se entera de esto, siendo él profeta también, Él pudo descender de una vez y decir, tú has pecado y has hecho esto y esto y por eso estás aniquilado, por eso estás ya derrotado. Muchas veces el predicador es así, el profeta es así. Le gusta dar sentencias y listo, no hay más. Recuerden a Jonás, cuando le tocaba ir a predicar a Nínive. ¿Cuál era su actitud, cierto? Él quería dar una sentencia condenatoria y que ya no había nada que hacer. Pero Natán, en primer lugar, se acerca con mucha valentía, con mucha templanza, porque no era fácil acercarse al rey y hacerle entender su propio pecado. Pero llega con mucha sabiduría. ¿Y qué hace Natán? Utiliza una parábola. Se inventa una historia que no existe y se la plantea a David como si eso hubiese ¿qué? Sucedido. Para que cuando David dé su propio juicio, pueda entonces ser redarguido y hacerle entender que él había hecho algo aún peor que eso que ahora estaba ¿qué? Sentenciando, eso que estaba diciendo. Muchas veces nosotros actuamos como David, pero qué bueno es actuar como Natán, como alguien que sabe corregir. Una de las cosas más difíciles, creo yo, que hay que hacer en la iglesia a veces es corregir. Se necesita mucha sabiduría para corregir. En el hogar también, ¿cierto? A los esposos, a la esposa con los hijos y así. Es muy difícil saber corregir. Muchas veces cuando vamos a corregir, cuando vamos a exhortar, en vez de lograr que la persona entienda el error que ha cometido, ¿qué es lo que normalmente logramos? Que se ofenda, que coja rabia, que en vez de querer arreglar el problema, entonces busque excusas. Porque normalmente nosotros no situamos el problema en el corazón de la persona para que él entienda, sino que nos situamos desde yo no soy así, tú eres el que ha cometido el error. Pero Natán, a través de esta historia, llevó a David a lo más íntimo de su corazón, a entender realmente lo trascendente de lo que él había hecho. Lo trascendente de lo que él había hecho. Si él quizás llega diciendo, tú has hecho esto y esto y esto, David no hubiese actuado de esa manera. Pero cuando él logró comprender la gravedad de qué, de su error, él mismo pudo convencerse del pecado tan grande que había cometido, de la falta de misericordia con la que él había actuado. Por eso David mismo da su sentencia. Miren cómo obra Dios y miren cómo obra Natán. Y ahora vemos cómo obra David en un principio, antes de entender la gravedad de su pecado. Él dice, cuando le comentan esta historia, que ese hombre debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo ¿qué? Misericordia. Porque no tuvo misericordia. ¿Cómo es posible que este hombre que había hecho esto tan grave, que había tomado la mujer de alguien, que podría decirse casi que esto era violación también, porque esa mujer rehusársele al rey era un problema también? Es como si un comandante de un grupo armado llegara a un pueblo y le gustó una mujer, como pasa, y dijera, tráiganmela acá, tráiganmela. Y en ese tiempo, más que la mujer tenía que someterse de una manera bastante anegada ante las decisiones del hombre. Y era el rey que le decía, tráigamela. Y esta mujer fue allá. Y no suficiente con eso, David se idea toda una estrategia para encubrir eso. Y cuando eso se le sale de las manos, se idea otra estrategia. Y es acabar con la vida de este hombre. Un soldado del ejército de Israel que estaba defendiendo a Israel y que estaba defendiendo su corona. Pero a este hombre que había perdido una corderita que era un animal, David había dicho que era digno ¿de qué? De muerte. ¿Qué quedaba para él que había tomado la vida de un hombre? Y eso nos debe hacer pensar a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, cuando nos enteramos del pecado de alguien, a veces, como dice el escrito del boletín, aún con el pecado en la garganta, que no lo han digerido las personas, pero se sientan implacables a sentenciar al otro, ¿cierto? No es que fulano hizo esto y esto y esto. Entonces se sienta la persona a juzgar al otro y a dar una sentencia drástica. Este no merece esto porque es esto y esto y está fallando en esto. Y el pecado de él ni siquiera lo ha pasado por la garganta. Todavía lo está saboreando. Lo tiene ahí en la boca. Lo tiene en la boca, lo saborea. Todavía lo está disfrutando muchas veces. Pero al otro que ya le ha dado ¿qué? Una sentencia. No va más. Esto fue lo más grave que le pasó a David en este episodio que estamos viendo. Y es que él, aún cuando Natán le está contando la historia, no es capaz de discernir qué es lo que están tratando de decirle. El pecado lo había enceguecido. El pecado lo había enceguecido. Ya el pecado lo tenía dominado y controlado. Ya era esclavo de ese error que había cometido. ¿Saben por qué? Porque no lo había confesado a tiempo. Y ya el pecado se había apoderado de él. Ahora, como fuera, tenía que defenderse. Y él, que tenía sentido de justicia, porque en capítulos anteriores vemos que cuando él empezó a gobernar, la Biblia dice que él gobernaba conforme a derecho, aplicó la ley. Aplicó la ley. El libro de Éxodo, capítulo, ya les digo la cita exacta, Éxodo, capítulo 22, creo que es, alguien que me ayude, versículo 1. Vamos a buscarlo acá. Aquí dice, él aplicó, él conocía bien la ley. Dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará ¿qué? Y por aquella oveja, ¿cuántos? 4 ovejas. Como este hombre se había tomado la oveja de este pobre, él aplicó inmediatamente ¿qué? La ley. A rajatabla, dijo. Como fue oveja, tiene que restituir ¿con cuánto? Con 4 ovejas. Eso era la aplicación de la ley. Por eso él, cuando le denuncian su pecado, entonces él sabe que lo que viene para él es que la muerte. Porque él sabía que el homicidio se pagaba también ¿con qué? Con sentencia de muerte. Y él era conocedor de la ley y tenía sentido de justicia. Esa respuesta de él no es algo que él se inventa. Que él dice, no, yo creo que debe pagar. No, la ley regulaba eso. Y Éxodo 22.1 dice ahí, vea. Cuando sea oveja, por aquella oveja, ¿cuánto tiene que entregar? 4 ovejas. Y eso es lo que él dice aquí en 2 de Samuel capítulo 12. Este hombre, como hizo tal cosa, dice, y debe pagar cordera con 4 tantos. O sea, tenía que entregar eso. Un hombre que se ciñó a la ley allí, sin ningún tipo de misericordia juzgó. Y cuando él entiende entonces que su pecado se paga con su propia vida, ¿qué he hecho? Y por eso el profeta tiene que darle parte de tranquilidad después y decirle, tranquilo, Dios que ha perdonado tu pecado, no te va a quitar tu vida. Vemos la manera en cómo actuamos nosotros y la manera en cómo actúa Dios. Cuando nosotros vamos a juzgar a veces, a discernir el pecado de alguien, nos gusta, nos encanta ir ¿a dónde? A la Biblia, buscar los versículos y aplicar lo que tal cual, los paso a paso no lo sabemos y los aplicamos tal cual, es la Biblia. Pero cuando nos toca a nosotros, cuando yo soy el que come, ahí sí no queremos que nos apliquen la Biblia. Ahí sí que nos traten como despacito. Ahí sí que tengan que misericordia con nosotros. David acusó al hombre conforme a la ley. Pero él no fue acusado conforme a la ley. Fue tratado con misericordia. Fue tratado con misericordia. Y vamos a ir al libro de Mateo, que es un pasaje muy conocido, en el capítulo 7. Versículo 3 al 5. Dice, vamos a leer desde el 1. No juzguéis para que no seáis ¿qué? Juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Dice la Biblia ahí, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermano, que no nos pase esto a nosotros. Que estemos sentenciando a alguien conforme a la palabra, pero primero no nos hayamos que examinado nosotros para ver si hay en nosotros pecado como el del hermano o quizás peor. O quizás peor. O quizás peor. Porque de eso tendremos que dar cuenta a Dios. Y así, como Dios envió al profeta Natán, te va a enviar a ti tu propio profeta, que te va a sentar en el paredón y te va a decir: ¿tú qué opinas que hay que hacer con esto? Ah, no, la Biblia. ¿Y tú por qué actúas de esta manera? ¿O por qué estás viviendo de esta manera? ¿Y tú qué predicas? ¿Cómo estás tú por acá? ¿Y tú qué enseñas esto de la Biblia? ¿Cómo estás tú acá? ¿Cierto? ¿Cómo estás? Un día Dios puede mandar a un Natán que va a hacer eso también. Por eso es necesario, primero, arrepentirnos de nuestro pecado. Y segundo, tratar con misericordia al que ha pecado. Porque así como tratas al otro, así te van a tratar a ti después. Es terrible esto que había pasado, pero es una lección que David vivió y quedó para nuestra enseñanza, quedó para nuestro ejemplo, para que nosotros no caigamos en este error. Pero ¿cómo estaba David mientras vivía en esta situación sin ser confrontado? Vamos a ir al Salmo 32, que yo creo ya algunos lo han leído, porque se citó esta semana en el grupo de WhatsApp. Salmo 32. ¿Cómo describe David su vida espiritual interna antes de que fuera confrontado por Dios? Salmo 32, versículo 3. Versículo 3 dice: mientras callé, se envejecieron, ¿qué? Mis huesos, en mi gemir todo el día. La Biblia no lo dice, y él estaba juzgando a este hombre de la parábola, pero quizás por dentro, ¿cómo estaba David? ¿Cómo estaba él sinceramente por dentro? Destruido, consumido, lleno de amargura quizás por ese pecado, lleno de dolor, sin comunión con Dios. ¿Cómo estaría David? Que él mismo describe poéticamente su situación como alguien a quien sus huesos están, ¿qué? Envejecidos. ¿Debido a qué? A su gemir, a su lamento, a su queja diaria. ¿Ha visto usted a alguien que se está consumiendo en amargura, en dolor también, por el pecado? Por aquello que no quiere confesar, aquello que no quiere soltar. Así estaba David. Y aún con la confrontación que le hacen, él no buscó el arrepentimiento en ese momento cuando escuchó la historia. Pero por dentro estaba, ¿qué? Destrozado. Y este es un mal que le suele pasar a muchos líderes. ¿Por qué razón? Porque en el liderazgo, muchas veces, los líderes cargan sobre sus hombros la idea de que tienen que proyectar una imagen de alguien perfecto, de alguien que tiene la mujer perfecta, los hijos perfectos, el matrimonio perfecto, la vida perfecta. Cargan eso sobre sus hombros. Y muchas veces eso se va convirtiendo en una atadura que le impide al líder confesar con otros: tengo esta dificultad, tengo este problema, he pecado en esto. ¿Por el temor a qué? Muchas veces a ser señalado a caer en descrédito. Y a veces, aún consumiéndose por su pecado, sigue desde el frente exhortando a otros, sigue enseñando a otros, sigue aconsejando a otros, pero moralmente, internamente, ha perdido toda autoridad. Y eso es un riesgo que la palabra nos advierte a nosotros, como líderes y a todos los demás, ¿cierto? Y a todos los demás. Porque muchas veces somos livianos para tratar con nuestra vida, pero somos muy severos a la hora de tratar con la vida del otro. Y eso hace que la persona por dentro se consuma, se fatigue, esté hastiada y realmente no tenga comunión con Dios. Y eso se empieza a notar en la vida de la persona. Y seguro los que estaban al lado de David percibían su situación, su condición moral. Seguramente lo percibían. Aquel hombre que antes tenía tanta paz como para calmar con su arpa a Saúl cuando era atormentado, ahora él por dentro estaba ¿qué? Abatido por causa de su propio pecado. Ninguno de nosotros es tan perfecto o es tan santo como para no estar alerta de que esta situación no le acontezca en su vida. Porque realmente caer bajo el dominio de un pecado es lo peor que le puede pasar a un creyente. ¿Cuántos creyentes han estado practicando en oculto algún pecado? Callados. Quizás con su celular en las noches. Quizás en el trabajo. A veces hasta con una amante o con un amante. Y ya ese pecado lo domina. Lo tiene atrapado. Lo ha destruido moralmente. Ha dañado su comunión con Dios. Y ahora es preso de eso. Es como si el pecado fuera otro sujeto que lo extorsiona. Que le dice, si tú cuentas esto, yo acabo contigo. Si tú dices esto que estás haciendo, te voy a cobrar más caro. Es como, el pecado es como un extorsionista. Que dice, si tú cuentas lo que estás haciendo, te voy a destruir el doble. Voy a acabar con tu vida. Y eso es, así es como la extorsión. Si usted habla, te matamos. Y la persona se vuelve esclavo de eso. Y ese pecado, cuando ha esclavizado a la persona, empieza a consumirla. A consumirla. Y lo deja preso de esa situación. Por eso la única salida en ese caso es la confesión y el arrepentimiento. Es lo único que te puede liberar de eso. Confesar y arrepentirse. Es lo único que puede darnos libertad sobre un pecado que ha estado dominando nuestra vida. David estaba así. Vamos a ir al Salmo 51 y vamos a mirar algunos versículos que describen cómo estaba David viviendo. Estaba en un pozo, estaba reseco por dentro, no había alegría en su vida, no había alegría en sus ojos, no había gozo en su corazón. La Biblia dice que él dijo, devuélveme el gozo de qué, había perdido el gozo de la salvación. Hay creyentes que han perdido el gozo de la salvación, ¿por qué? Porque el pecado se ha apoderado de su vida. Ya es una hiel. No hay disfrute ya. No hay gozo. Dice el Salmo 51. Vamos a leer algunos versículos. Leamos el 51:3. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Y dice allá abajito, y mi pecado está siempre delante de mí. El pecado es una afrenta diaria. Ese pecado sin confesar. Ese pecado del cual una persona no se ha arrepentido. Es una afrenta diaria que cuando se levanta la persona, lo que se viene a la mente es que la lucha que tiene con qué, con ese pecado. Que cuando va a orar, ¿sabe quién se le aparece como una afrenta? Y le dice, no puedes, no puedes, no puedes hacerlo. ¿Saben quién es? Ese pecado. Que cuando va a tomar la Santa Cena y tiene la copa en la mano y el pan, dice: no puedo. Estoy siendo hipócrita con mis hermanos, con el Señor. ¿Quién está ahí como una afrenta continua? ¿Saben quién? El pecado. Cuando va a estar con su esposa en su intimidad, dice: no puedo. No disfruta incluso su relación, porque dice: estoy siendo infiel a mi esposa con algo, con una cosa, o a mi esposo. Que cuando está con sus hijos, no puede mirarlo a los ojos porque dice: no puedo, soy otro en otra parte. Y ese pecado sin arrepentimiento y sin confesión lo tiene ahí. Le dice: si tú confiesas, si tú te arrepientes y lo intentas, voy a destruirte y voy a acabar contigo. David tenía esa afrenta del pecado continuamente en su vida, diariamente. Leamos otro versículo, el 6. Dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender que sabiduría. David sabía que cuando pecó en su intimidad, allí no se podía que esconder de Dios, y entendió que era en esa intimidad que Dios ama realmente esa integridad del hombre y de la mujer de Dios. Porque en esa intimidad él no podía que esconderse. El Hijo de Dios sabe que de Dios no se puede esconder en ningún lugar. Y estaba sufriendo en esa intimidad. El versículo 8 de este capítulo 51 de los Salmos dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y recuerden el salmo anterior que hemos leído, cómo estaban sus huesos. Dice aquí: Señora, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has que abatido. Porque el Señor, cuando hay pecado sin confesar y sin arrepentimiento, también va a compungirte, también va a taladrarte. El Espíritu Santo de Dios no te va a dejar tranquilo si eres un hijo de Dios. Va a comenzar allí a trabajar. Y esa tristeza que es para arrepentimiento es la única que te puede llevar a la salvación, a la restauración de la comunión con el Señor. Y David había sido abatido por el Señor en su intimidad. Y a veces nosotros, en una situación de esas, optamos por callar. ¿Y entramos en qué? En una lucha, ¿con quién? Con Dios, porque peleamos con Él. Él nos llama al arrepentimiento, nos llama con su amor, pero nosotros ahí empezamos a pelear. Porque muchas veces se ha dejado que ese pecado esté allí dominando. Y Dios va a tratar, creyente que mantiene oculto un pecado y ha sido atrapado, no es feliz. No va a ser feliz. Si queremos ser felices y gozosos en el Señor, el camino es, siempre que pecamos, arrepentirnos y pedir que perdón. Porque el Señor, que Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos. No escojamos el camino de callar. No escojamos el camino de absorber eso y de querer mostrar a los demás: estoy bien, predico, canto, ofrendo. Muchas veces se ofrendo, trabajo en la iglesia, hago servicios. Pero en la intimidad, donde Dios ama esa integridad, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en esa intimidad? Es allí donde Dios quiere realmente ver a hombres y a mujeres íntegros de corazón. No aquí, en donde podemos pararnos, predicar, venir y que nos vean bien. No aquí. No de pronto donde voy con los hermanos en la campaña evangelística. No allí, no cuando me paro a orar y uso esas palabras tan hermosas. No es allí, es en donde, en mi intimidad. Allí es donde Dios quiere que tú disfrutes esa plena comunión con Él. Que cuando tú estés solo tengas paz, porque tu relación con Dios está bien. Porque puedes levantar manos santas delante de Él y puedes tener esa comunión tranquila con el Señor. Porque hay gozo en tu alma, porque hay gozo en tu corazón. Pero no una persona que viene a la iglesia, que quizás canta, que quizás predica, que quizás arregla las sillas, pone un videobeam, lava los platos, cualquier actividad. Está aquí, pero en su intimidad está consumido en amargura, consumido en tristeza y en una relación con Dios basada en pura desconfianza. Dios no quiere eso para tu vida. Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere que tengas plena comunión con Él, que tengas gozo. Y por eso la reprensión de Dios aquí es un acto de gracia y misericordia, porque salvó a David de morir en esa resequedad. Porque Dios, así como el Padre al Hijo a quien quiere, Él así también reprende y disciplina, porque nos ama, porque nos ama. Por eso la Biblia nos enseña que no debemos que despreciar la que, la disciplina del Señor, porque es para nuestro bien, es para nuestro bien. Imagínense si David hubiese continuado así, ¿cómo hubiese quedado él? ¿Cómo hubiese muerto? Quizás como Saúl, lleno, ¿cómo murió Saúl? Lleno de amargura, de resentimiento, sin comunión con Dios, porque nunca se arrepintió de sus pecados. Nunca, y sabía que estaba mal, pero no podía volver ya. Dios le permitió a David volver a tiempo y tuvo misericordia de él, porque por dentro se estaba destruyendo. El versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. 16. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. David quizás había ofrecido cosas al Señor. Quizás practicaba los mismos ritos que antes hacía, mientras ese pecado cabalgaba como un caballo desbocado por dentro. Y él hacía eso. ¿Pero de qué? No quieres eso, Señor. No quieres. Cuando estamos en una situación así, Dios lo que más quiere de ti no es que vengas rápido a la iglesia, a cantar, a predicar, a servir. No, eso no es lo que Dios primero quiere. Lo que Dios primero quiere es que corramos al arrepentimiento. A veces corremos a cubrir ese pecado ¿con qué? Con actividades. Estoy mal con el Señor, voy a hacer más cosas aquí en la iglesia, a cubrir mi falta con actividades. A cubrir, a tapar los huecos de mi corazón, a taparlos con una escoba en la iglesia, con un sermón en el púlpito, con un instrumento, a taparlos. Pero por dentro está el hueco, está el roto, como dice. Está dañado, está dañada. Dios quiere primero que vengamos al arrepentimiento con un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios desea. Versículo 12 de Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Había perdido el gozo de la salvación. Ya no había alegría en su comunión con Dios. ¿Cuántos creyentes han perdido ese gozo en la salvación? Porque su matrimonio se dañó por un pecado, por varios pecados. Y esa pareja no buscó la reconciliación, no buscó el arrepentimiento. Dejaron eso allí, que se anidara en el corazón. No quisieron buscar ayuda. Y el pecado se apoderó de esa casa. Ahí ya no hay gozo, no hay alegría por la salvación del Señor. No hay gozo por las cosas de Dios. No hay gozo por la palabra, no hay gozo por cantarle al Señor. No hay gozo por darle gracias. No hay alegría. Eso es lo que hace que el pecado. Y así estaba David hasta que se arrepintió. Y Dios, que es misericordioso, se acercó a ese hombre moribundo. A ese hombre trastabillando, Dios se acercó. No con una sentencia de una vez, sino haciéndole recapacitar de su error, haciéndole volver de su error. Y fue necesario Dios llevarlo allá a ese acto público. Porque lo duro de la historia de David no es solo que ese pecado se confiesa, sino que eso se hizo público. Lo que él por mucho tiempo había querido mantener en secreto se hizo público. Tan público que usted y yo nos hemos enterado hasta esta fecha de lo que él hizo. Tan público. Esto se enteró en Israel, se conoció en todo Israel. Quedó registrado en los libros de la historia de Israel. Lo que él quiso mantener en secreto se hizo público. Se hizo público. Yo En mi adolescencia luchaba con algo y lo mantenía en secreto. Era mi gran secreto. Hasta que en lo público Dios me hizo pasar una gran vergüenza. No esperes llegar hasta allá. No esperes llegar hasta allá. Porque tarde que temprano, eso va a salir a la luz. Y entonces va a ser más difícil y más duro el escarnio. Dios nos llama siempre al arrepentimiento. No permitamos que el pecado se apodere de nosotros. Porque Dios ya nos hizo verdaderamente que libres. Ya no para vivir que esclavos del pecado. Para no vivir esclavos del pecado. David había pecado secretamente, pero Dios lo había visto. Y ahora lo había hecho el Señor público. Mis hermanos, sin embargo, después vamos a ver en la otra semana, con la ayuda de Dios, cómo reacciona David frente a esta situación. ¿Cómo reaccionó este hombre después de que esto pasó en su vida? Dios esperó su respuesta y él allí aprendió mucho de eso. Entonces dijo Natán, versículo 7, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Podemos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros hoy? ¿Puede usted recordar lo que Dios ha hecho en su vida? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde te trajo? ¿De dónde me trajo a mí? ¿Quién era yo cuando andaba sin una relación con el Señor? Piensa en qué serías tú. Medita un momento antes de terminar este culto hoy. Meditemos un momento. ¿Quiénes éramos nosotros? Y Dios nos ha dado grandes bendiciones. Nos ha puesto en lugares de honor. Nos ha hecho sus hijos amados. Nos ha dado alta estima. Cuando para pocos éramos nada, Él incluso en este mundo nos ha puesto en alta estima delante de los ojos de muchos. Entonces hay una gran pregunta para hacernos. Que le hicieron a David y que Dios se la hizo. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Qué es tener en poco la palabra de Dios? No es dejar de leerla y ya, y estudiarla y escudriñarla. ¿Qué es tener en poco la palabra de Dios? Desobedecer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Menospreciarla. Eso es menospreciar. Desobedecer. Cuando yo desobedezco lo que Dios me está diciendo, estoy que menospreciando la palabra de Dios. Estoy dejándola a un lado. Si Dios nos ha dado tanto y nos ha dado su palabra, que es más valiosa que cualquier cosa, ¿por qué tenerla en poco? No tengamos la palabra de Dios en poco. Eso es, Dios está llamándonos a la obediencia. Cuando tenemos en poco la palabra de Dios es que Él dice, no vayamos por ahí. Y nosotros insistimos en que por ahí voy. ¿Cierto? Por ahí voy. Entonces, mis hermanos, consideremos lo cruel que es el pecado. Una vez escribimos un boletín aquí en la iglesia que se llamaba El pecado, un amo cruel. Yo me acuerdo de ese boletín. No me acuerdo de qué texto estábamos hablando. Pero recuerdo el título, un amo cruel. Porque el pecado, eso es lo que hace el creyente. Destruye, daña, trae muerte, dice Santiago. Se roba la comunión con Dios. Lleva resequedad espiritual. Ya no hay gozo. Daña tu comunión familiar. Todo lo daña el pecado. Y después a lo último, cuando ya te ha usado y te ha maltratado y ha hecho contigo lo que quiere, te hace quedar en vergüenza. Eso es lo único que hace el pecado. Y estos ejemplos están aquí para ayudarnos a nosotros. Entonces hoy podemos orar al Señor y pedirle primero perdón si en algo hemos pecado y buscar el arrepentimiento. Y si no es esa la situación, podemos decirle al Señor que nos ayude y que tenga misericordia de nosotros. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra que nos da, Señor, porque son pasajes realmente duros y que nos dan temor, oh Dios, porque como hombres que somos débiles en esta carne, tenemos que lidiar a diario contra el pecado, contra la tentación, Señor, y nadie está exento de poder dar un pie en falso. Por eso acudimos a tu gracia, a tu misericordia y a tu compasión. Así, Señor, como has mirado a David con compasión, con ojos de misericordia, y como has perdonado su transgresión, así nos acercamos nosotros hoy aquí, Señor. Y si hay algún pecado entre nosotros que no ha sido confesado, Señor, del cual no se ha apartado la persona, del cual aún se mantiene allí, Señor, y lucha con eso, Dios, con el temor al escarnio, o con el temor a que su familia lo señale, o con el temor, Señor, a verse como realmente alguien débil. Yo te pido que tú nos ayudes a tener convicción personal a cada uno en lo más íntimo que pueda tener de su vida, Señor, y buscar la ayuda tuya, Señor, de manera urgente, pronto, Señor amado, y no permitir que ninguna de estas cosas sigan avanzando y tomando poder y control sobre la vida de cualquiera de nosotros, Señor amado. Padre, como iglesia pedimos también que perdones los pecados de esta congregación en que hayamos fallado, en que hayamos cometido contra ti, oh Dios, en el liderazgo, en el diáconos, en servidores, en los de la música, Señor amado. Así como Jod un día se acercó a ti, oh Dios, pidiendo perdón por los pecados de su familia, hoy, oh Dios, nos acercamos por toda la congregación, oh Dios, porque todos somos un solo cuerpo, Señor, miembros de un solo cuerpo, y cualquier pecado, cualquier conducta de uno afecta a todos, Señor. Y hay cosas que son ocultas para unos, pero que Dios tú las conoces. Y yo te pido, Señor, que tú ayudes a tu iglesia a sanar cualquier pecado, Señor, y que haya, Señor, arrepentimiento en nuestras vidas, en nuestro corazón, y que haya una convicción sobre la realidad del pecado que daña, que destruye, Señor, y que podamos venir a tus pies, Padre amado, y que podamos sentarnos a tu mesa nuevamente con gozo, con alegría y en comunión. También quiero orar por los hogares de la iglesia del Centro Ágape, donde de pronto hay situaciones que están dañando la relación entre las parejas, con los hijos, y donde el pecado ha hecho estragos, oh Dios, y quiere destruir. Allí, Señor, invocamos, suplicamos tu gracia, tu misericordia, Señor, tu poder para romper todas las ataduras y todas las cadenas que el pecado pone sobre las personas, Señor, para querer impedir que las personas puedan vivir en una transformación genuina del espíritu, de su mente, Señor, y de su corazón, y que haya, Señor, realmente la vida de Cristo en nosotros, empezando en lo más íntimo, Señor, y empezando por nuestras casas, oh Dios amado. Que no empiece por el acto público de la iglesia, sino que empiece por la casa en cada uno de nosotros, oh Dios. Te ruego por los jóvenes también, amado, que lidian con tantas tentaciones, con tantas presiones del mundo, Señor amado. No permitas, oh Dios, que el pecado tome el control de sus vidas. Te ruego, y tú sabes, Señor, en mente a quienes tengo, que, Señor, el enemigo quiere destruir y ha puesto estrategias con personas para dañar. Te ruego por esos jóvenes, oh Dios. Te suplico por ellos, Padre amado, junto con la iglesia en esta reunión de oración, para que tú los libres a ellos y nos libres a todos nosotros de caer en la trampa de este enemigo que tenemos en nuestra carne y en este mundo que es el pecado. Gracias, Señor, por darnos la libertad sobre él y poder, Señor, decir no y poder acudir a ti y encontrar, Señor, salvación para nuestra vida. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Y te ruego que lleves con bien a cada hermano a sus hogares. Amén.